Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
22 minutos, llegamos a las 11 de la mañana. Le recuerdo que a partir de las 11 vamos a tener un programa especial aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, donde vamos a poner el foco en las pensiones y en esa necesidad de ahorrar pensando en la jubilación. ¿Quiénes nos van a acompañar? Antonio Fernández Vera, de Renta 4 Gestora, José Carlos Bizárraga, catalán, de Ibercaja Gestión, Raúl Perán Jiménez, de Deutsche Zurich Pensiones, y también se va a sentar en esta mesa Ignasi Viladesau, de My Investor. Con ello hablaremos de ese gran desafío de las pensiones, del ahorro para la jubilación, de cuándo, por qué, a través de qué vehículos. Vamos a hablar de los planes de pensiones privados, individuales, de los planes de empleo, y eso será a partir de las 11 de la mañana en ese programa especial que estamos ya preparando. Antes, seguimos con este espacio de fondos de inversión. Me acompaña Félix González, que es socio director general de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú?
Bien. ¿Os estáis poniendo más defensivos por el tema del COVID en Europa?
Bueno, no realmente. Sí que hemos tomado algunas posiciones más defensivas en las últimas semanas. Hemos activado algunas recomendaciones de venta de algunas posiciones que teníamos en cartera que llevaban acumuladas sus valías importantes este año, pero no tanto por el COVID en sí mismo, sino por el hecho de que después de la subida que el mercado había registrado en octubre con bastante verticalidad, esperábamos una fase de consolidación de unas pocas semanas y bueno, pensábamos que era prudente el amarrar, digamos, esos beneficios acumulados, reducir un poquito el riesgo en la cartera y esperar a que esta fase de consolidación termine para volver a retomar posiciones. O sea que en principio es un movimiento más bien táctico que estratégico.
Cuando dices de tornar la cartera más defensiva, ¿eso qué significa? ¿Ponerse más en liquidez? ¿Abandonar renta variable? ¿Buscar, no sé, bonos ligados a la inflación, bonos flotantes? ¿Qué significa realmente?
Bueno, en este caso particular, lo que nosotros hemos hecho en estas últimas semanas, hace un par de semanas, como digo, porque veíamos que el mercado estaba un poco cansado y que necesitaba tomarse un respiro. Bueno, algunos valores que teníamos en cartera con plusvalías por encima del 20, del 25%, lo que hemos hecho ha sido realizar. Hemos vendido esas posiciones en cartera. Estoy hablando de posiciones de inversión directa, es decir, no fondos. Bueno, pues algunas acciones que teníamos en cartera, como por ejemplo Generali, Eni, que llevábamos, como digo, pues ganancias acumuladas en los últimos meses muy importantes. Lo que hemos hecho ha sido protegerlas, vender esas posiciones, irnos con ese dinero a liquidez y esperar a que esta fase de consolidación del mercado termine para volver a retomar posiciones o bien en estos valores, si así procediera, o en cualquier otro cuando, como digo, esta fase de consolidación termine. Por lo tanto, ha sido un movimiento básicamente de anclar, ¿no?, y de hacer caja, de preservar esos beneficios acumulados, esperando a que esta fase de consolidación acabe y luego ya veremos si el mercado retoma la tendencia alcista, que yo creo que en principio, salvo que hubiera una sorpresa muy negativa y generalizada en torno al COVID, pues yo creo que podríamos tener un fin de año positivo en este sentido.
Vamos teniendo algunas consultas, algunas llamadas, Félix, pero mira, me preguntan si tú en los fondos de inversión, ¿cuánto te pesa el criterio de sostenibilidad? O sea, entiendo que tú miras todos los ratios, ¿no? La rentabilidad, la composición de la cartera, no sé, en el caso de la deuda también, pues la duración de los bonos, cómo lo ha hecho también en volatilidad, comparándolo con su benchmark, comparándolo con otros fondos. Pero ¿tienes en cuenta también que utilice criterios sostenibles para la selección de fondos?
A ver, para nosotros, bueno, la tendencia de sostenibilidad o la característica de sostenibilidad se va expandiendo. Yo creo que con el paso del tiempo, pues la mayoría, ahora no es así, pero la mayoría de los fondos podrán ser clasificados de sostenibles porque la sociedad va hacia allá, ¿no? Pero desde el punto de vista de nuestro proceso de inversión no es un criterio excluyente, es decir, no nos impide, ni siquiera nos limita el invertir en un determinado tipo de fondos, en un fondo en concreto, el hecho de que sea o no sea sostenible, ¿no? Nuestra prioridad obviamente es por encima de todo, es intentar conseguir la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes con el nivel de riesgo más bajo posible, y hacerlo con vehículos y con una estrategia de inversión de calidad, ¿no? Es decir, al final, la calidad, ¿qué quiere decir en este sentido? Pues quiere decir que haya un proceso de inversión que haya demostrado consistencia en sus resultados a lo largo del tiempo, en todos los entornos de mercado, ¿no? Y que en entornos, bueno, pues razonablemente malos, el fondo en concreto pues lo haya hecho mejor que la mayoría de sus comparables y que su índice de referencia, y que además no sea cuestión de unos pocos días, unos pocos meses, sino que sean periodos largos, ciclos largos. De hecho, casi nunca invertimos en fondos con una vida o con un histórico inferior a 5 años, precisamente porque buscamos que un tiempo suficiente, un histórico suficiente para demostrar que hay esa consistencia. Si a partir de ahí alguno de los fondos que seleccionamos pues cumple también la condición de ser sostenible, pues mejor que mejor, ¿no? Pero no es una condición para nosotros excluyente, porque ya es suficientemente complicado hoy en día el luchar contra el mercado y generar rentabilidad como para encima ponerte limitaciones adicionales, ¿no? Que te compliquen más la labor.
Muy bien. Voy con Eusebio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Buenos días.
Hola.
Mire, por favor, el otro día hice una pregunta sobre fondos de inversión en relación con el test de MiFID y quiero que por favor me ayuden un poquito más.
¿Sí? Dígame.
¿Me oyen?
Sí, claro que sí.
Mire, quiero invertir en fondos de inversión renta variable y por tanto son agresivos, con lo cual estoy obligado a hacer el test MiFID de idoneidad. Bien. Si no se pasa el test de idoneidad, que no lo he pasado, mi banco, concretamente es CaixaBank, me dice que no puedo invertir.
Claro.
Entonces, que no me dejan invertir. Un momento, por favor. Sin embargo, en el mercado, la competencia está diciendo que sí se puede invertir, aunque no pase el test de idoneidad, porque es obligatorio, pero no vinculante. Si yo firmo un documento en el que me hago cargo de mis operaciones en el fondo, entonces sí que puedo operar. Quisiera saber la opinión del experto, por favor.
Muy bien. Pues muy gracias. Bien. Muy amable, Eusebio. Pues, gracias. Adiós.
Pues gracias. Don Eusebio, usted lo ha explicado estupendamente. Y la verdad es que Las dos posiciones tienen razón. Es decir, es cierto que si usted no pasa por su perfil, por sus conocimientos, su experiencia, su nivel de aceptación de riesgo, no pasa ese test MiFID para poder invertir de acuerdo con los criterios de cumplimiento normativo de la Caixa, creo que era la entidad que nos comentaba don Eusebio, para invertir en fondos de riesgo alto, como serían, por ejemplo, los fondos de renta variable, pues la Caixa está cumpliendo la normativa y sus criterios internos de cumplimiento normativo de no permitirle, por su seguridad, invertir en este tipo de fondos. Pero también es cierto lo que le han comentado, y es que si usted firma un documento en el que se responsabiliza del riesgo de invertir en ese fondo, podría hacerlo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que la Caixa tiene el derecho de definir, dentro de lo que establece la normativa española, bueno, y europea, hasta dónde llega en este sentido. Es decir, que si dentro de su marco de cumplimiento normativo establece que necesariamente el cliente que quiere invertir con ellos en fondos de inversión de riesgo no ha cumplido las condiciones del test MiFID para poder invertir en esos fondos, la Caixa tiene derecho a no dejarle invertir porque le está protegiendo, ¿vale? Y por lo tanto tendría que cambiar usted de entidad a otra entidad depositaria donde tuviera unos criterios más laxos en este sentido y que le aceptaran invertir a través de esa carta, ¿no? De asunción de responsabilidad, ¿no?
Muy bien. Otra consulta que me llega dice: buenos días, para el consultorio de fondos, ¿qué fondo de renta variable europea, incluyendo Suiza y Nórdicos, me recomendaría? ¿Tú incluirías Suiza y Nórdicos? ¿Por qué este interés del oyente?
Bueno, yo creo que sí, vamos a ver, es que hay compañías y además, y no me quedaría ahí, es decir, en Europa el prescindir del mercado británico, que es uno de los mercados más grandes de renta variable a nivel mundial, pues sería un error, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces estamos muy 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 sesgados a invertir cuando hablamos de Europa en lo que es la zona euro, pero hay que tener en cuenta que fuera de la zona euro tenemos un mercado muy importante como es el Suiza, donde tenemos compañías aseguradoras cotizando muy importantes, también compañías farmacéuticas y compañías de consumo, por ejemplo, como es el caso de Nestlé, que si no estamos ahí invirtiendo no van a estar dentro de nuestro universo de inversión. Y en el Reino Unido también, y en el norte de Europa, bueno, en la parte de los nórdicos, pues también tenemos algunas compañías el sector de tecnología, energía, etcétera, que son muy importantes y que habría que considerar también, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, yo sí que creo que tiene mucho sentido la pregunta que nos hace nuestro oyente. Uh-huh. Y dentro de Europa, pues tenemos varios fondos que a nosotros nos gustan mucho, ¿no? Uno de ellos sería el Allianz Europe Equity Growth. ¿Sí? Es un fondo que invierte fundamentalmente en tecnología, industriales, salud y consumo cíclico en Europa, que lo está haciendo bastante bien este año. Y por dar otra alternativa, pues podría ser también un Conges Growth Opportunity, por ejemplo, por decir un par de ellos, ¿no?
Pues estupendo.
Luego hay diferentes fondos con diferentes sesgos. Uh-huh. Estoy hablando ahora, por ejemplo, de fondos growth o con un sesgo más cíclico, pero también tenemos fondos con el nuestro value que podemos hablar en otra ocasión.
Muy bien, pues son ideas de inversión y son argumentos para construir carteras inteligentes para afrontar el año que viene y el siguiente y el siguiente. Félix González desde Capitales Familiares AFI, gracias, cuídate mucho y hasta la próxima, un abrazo.
Muchísimas gracias, Susana.
Adiós, chao, chao.
Hasta luego.